desde el viernes. ¿Pasaron cosas?
El viernes, sin mayor sapiencia, digamos, y sin pizca de clarividencia, te dije, nos despedimos y te dije, vamos a conversar de alguna designación importante que va a haber en estos días y seguramente vamos a conversar de toda la, lo que se va a producir en Tecnópolis el lunes. Bueno, estamos en condiciones de afirmar que esa aseveración fue correcta, que no sabíamos lo que iba a pasar, que conocíamos sí la designación, que era la de Agustín Rossi en la Agencia Federal de Investigaciones, que estaba al caer, que se estaba mencionando, bueno, y que no conocíamos la otra que ya hubo y que está en danza, que es en todo caso, y digámoslo, empecemos por el final total, o por el intermedio, que es la designación de Daniel Scioli como Ministro de Desarrollo Productivo, cargo que todavía no terminó de aceptar desde el punto de vista técnico, pero aceptará, y en el que no juró ni cosa positiva, pues esperará que el presidente vuelva de su viaje hacia Los Ángeles. Pero en todo caso son unos días y estará. Todo lo que sucedió ahí, primero, en primer lugar, hay una parte, un conjunto de hechos que vos conocés. Vos sos una persona informada, seguís los medios, vas leyendo, hablas en redes, tomas café, algún almuerzo familiar, habrás discutido y conocido estos temas largamente. Y entonces la reseña te la voy a cortar, es imposible no hacerla, pero te la voy a cortar anunciando de entrada algo que voy a anunciar, dos o tres cosas heterodoxas, como decía el presidente Néstor Kirchner. La primera, no califico para hablar de los caños, o sea, carezco de experticia técnica para hablar de los caños necesarios para el gasoducto. No sé cuánto mide un caño, no sé cuánto debería medir, no sé, o sea, y no uno, y dicho apenas un poquito de verdad, uno como periodista puede estudiar estas cosas muy rápido, puede preguntarle, buscar un ingeniero, alguien que conozca mucho, que te esclarezca velozmente, lo aprendés, es una parte de las gracias del oficio periodístico, es divertido, lo aprendes rápido, tomas nota, qué sé yo, te esclareces un poco, ahora encima tenés internet, Google, puedes mirar. Y a los 4 semanas, no te acordás ni medio, a los 2 años, volvés a confundir un caño con un hipopótamo, digamos, ¿viste? No, volvés, digamos, a tu estadio habitual. En todo caso, en este caso no me he dedicado a estudiarlo, con franqueza, no me he dedicado a eso. Parece que es una cuestión de una serie de tecnicismo en el cual, aparte, hay discusiones importantes, hay discusiones evaluativas, no me meto, no sé, lo pongo entre paréntesis, no es mi eje, digamos, esa cuestión. Lo que sí es el eje de la cuestión es... sintetizando mucho los hechos y agregando algunas interpretaciones, se produjo en Tecnópolis entonces el reencuentro, se sabe, entre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el presidente Alberto Fernández. Habló Cristina, bastante más largo que el presidente, definió el formato de la conversación y del encuentro. Cristina, o sea, fue Cristina, es obvio lo que digo, pero hablemos en términos periodísticos. Peronistas, perdón. Cristina condujo esa discusión. O sea, Cristina estableció las reglas. Las reglas eran sonrisas, mucho uso del vocativo, mira Alberto, escúchame Alberto, qué sé yo, alguna, y una serie de planteos que tenían, como uno podría decir, como remate y como vértice, la cuestión de las decisiones políticas. El núcleo importante en realidad es la famosa lapicera, la que tanto se volverá a hablar. Inclusive se armó alguna discusión acerca de las lapiceras y los bolígrafos. ¿Viste? Inclusive algún oyente ya nos avisó, aparte que no debemos decir virome, porque virome es una marca, lo cual es cierto. Pero en la Argentina hay un prócer argentino que era Josep Viro, que es el que inventó la virome, un prócer argentino que no nació acá, pero que prosperó acá, inventó el bolígrafo, inventó la virome, como otro, digo.
En las asunciones presidenciales ahora se va a entregar la lapicera y no el bastón.
Y hay que ver, ahí hay quien la va a agarrar y hay quien no la va a agarrar. Y así, todo bueno, lleno de simbología, en todo caso. El famoso escribano Garrido, el que se guardaba, el que hacía firmar, ¿no? El que participaba, escribano de gobierno, que participaba y luego guardaba y coleccionaba las lapiceras, lo bien que hacía, linda colección esa, bueno, en fin. Entonces, un mensaje de Cristina diciendo, planteándole una exigencia al presidente de los argentinos, digamos, ¿no? Es decir, usá la lapicera, Lapicera es poder, lapicera es conflicto, lapicera es conducción. Esto se planteó. Y se planteó más en, como un punto más fino que sonó, como un punto específico, que lo era, como una demanda concreta, que lo es, pero a la vez como un apéndice, digamos, porque lo que Cristina le pidió no es solo ni principalmente que Alberto Fernández le exigiera a Techín que trajera, formara una planta, o trajera, o instalara, o reactivara una planta para producir determinados caños en la Argentina y no importarlo de Brasil, que este es el planteo, digamos, más allá de cuántos milímetros tiene un caño y demás temas, desde el cual se va a explayar Viñeschi, que sí, más adelante, digamos, no más adelante. Entonces, el planteo era otro. De cualquier modo, Alberto Fernández lo que optó es por buscar un camino no confrontativo respecto del planteo de Cristina, por buscar alguna idea, por buscar algunas resultantes de unidad o de planteos similares, por no plantear una discusión frontal, sino buscarle un manejo para que quedara en general la situación como una exigencia fuerte de Cristina y un planteo de Alberto, no dando algunas respuestas muy definitivas, digamos, pero planteando acá hay un clima importante. Y esto sí te lo cuento porque... A poco de terminar el acto y en la mañana del sábado, antes de que, digamos, hubiera un festival de tweets y demás, había dos sectores, uno registró dos sectores dentro del albertismo. Uno que decía, bueno, hubo un poco de pirotecnia, Cristina hizo, pero en el fondo estuvimos en Tecnópolis, estuvimos en YPF, defendimos lo público, defendimos lo estatal. Hay diferencias, pero hay lineamientos importantes. Hay dos proyectos en la Argentina y un proyecto es esto. Tecnópolis, YPF, lo público. A mí el planteo me parecía, así contado, un poco simplista y optimista, digamos, pero se entiende, tal vez hasta voluntarista. Se entiende que se pueda pensar y hasta se entiende la intención de plantearlo, que era una intención paliativa, pacificadora, qué sé yo, conciliadora, de unidad. Ahí es cuando ya a esa altura habían ocurrido las declaraciones del ministro, del ex ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, diciendo, planteando que básicamente que los errores en el manejo, casi retomando la imagen, la metáfora, que los errores en el manejo de la lapicera no provenían de él, de su sector, que era obviamente un sector cuestionado, aunque Cristina no hizo ninguna referencia específica a nadie del equipo económico, ni al equipo económico así en sí mismo, sino que el problema con los famosos caños era que había provenido de fallas de un sector kirchnerista, que había preparado mal los pliegos de una licitación, etcétera, etcétera. Ahorro detalles con esto porque no quiero embarcarme en eso. En cualquier caso, lo que hizo el ministro Culfa, que esto sí importa para una narrativa, es decir, discutir. O sea, sobre el planteo, discutió. Ofreció una discusión que, de acuerdo, uno, más allá del caño, el espesor y de Techín, sobre los cuales hablaremos, tal vez hoy si tenemos tiempo, y en esta semana sin ninguna duda, porque hay lindísimo material para hablar de Pablo Roca y todas esas cosas, y de Techín, escaló la discusión. Ahora, esto, y al producirse hubo una respuesta rápida de un sector, de otro sector del gobierno, de otro, vinculado también a producción, vinculado al ministro, al secretario de Energía, Darío Martínez, diciendo las afirmaciones de Culfa son falsas, discutiendo otra vez técnicamente esta cuestión, y ahí Cristina planteó que esas declaraciones habían sido planteadas en off the record, otro atajo de todas estas cuestiones, y que eran de mala fe, que a ella le dolía mucho, y qué sé yo, porque eran falsas y por el off the record mismo. En un tiempo muy breve, el presidente Alberto Fernández cuestionó también la idea del formato off the record, pero más allá de eso, muy pronto el gobierno lo que planteó oficialmente, digamos, por lo menos, a través de su vocero, era que el enfado del presidente no provenía de si esto se había dicho off u on, que en realidad Culfas algo había dicho on the record en alguna radio, si había dicho algo parecido, sino por el hecho de haber manifestado una conducta muy reprobable del gobierno en forma pública, conducta que hasta podía tomarse como una conducta de baja transparencia o de corrupción. Esto es discutible, porque esto, digo, es decir, arreglar mal la licitación puede ser por, también por mala praxis, por torpeza, por debilidad, por urgencia, o qué sé. Pero quedaba ahí. En todo caso, lo que quedó, me parece, como traducción política, es que el ministro cometió, por lo menos, un acto de amateurismo en discutir velozmente con Cristina, de hecho, en un momento que no habilitaba para eso, de un modo muy poco feliz. Y ante la respuesta de Cristina, el presidente Alberto Fernández optó por pedirle la renuncia. Tras cabildeos varios y ofrecimientos, esto lo seguiremos, seguramente que medio al camino, en definitiva, la gran duda, me pasé la tarde del sábado sentado esperando a ver a quién nombraban para terminar una nota que está escribiendo para Página 12. No es la primera vez que me pasa, ni a segunda, ni a tercera, ni a cuarta, ni a quinta, o sea, no importa.
Ni la última.
Ni la última, espero. Confío, confío porque confío. Y este... Y no es el primer off the record que suscita Bardo, que sea ni el cuarto, ni el quinto, ni el décimo, y también confío que habrá más. Y en definitiva se designó a Daniel Scioli, que traducido en el cuadro cuál era. Se designa a alguien muy cerca, digo, construcción de hipótesis a las 5 de la tarde del domingo, del sábado, cuando tenía una nota a medio hacer, hablaba con medio mundo, nadie sabía porque eso se está resolviendo en Palacio, Palacio de Olivos en ese momento. ¿Cuál era la discusión? Alguien muy albertista, pongamos a alguien muy cercano, que sea, ¿no?, con nombre así de Bartolio, que si se le propuso no exactamente, no puedo dar fe. O sea, tengo hipótesis, pero pues, Cecilia Todes Caboco, ¿no es cierto? O sea, Cecilia Todes Caboco, cercana del equipo económico, del Grupo Callao, en este momento en el área de Cancillería, pero ella sería una continuidad neta, alguien propio. Tal vez menos urticante que Culfas por modalidad, por estilo, por lo menos, pero alguien propio. Alguien muy cercano a Cristina, Augusto Costa, pongamos. Sí. Alguien muy cercano a Sergio Massa, Sergio Massa. No, o sea, alguien en quien confía Sergio. Alguien que confíe en Sergio Massa.
Sergio Massa.
Entonces, digamos, esos nombres eran los que uno, Bartolea, y posiblemente estuvieron dando vuelta imposible, y a partir de ahí hay información variada acerca de si hubo ofrecimiento, no hubo, qué sé yo, se verá. En todo caso, surgió Daniel Scioli, la traducción política de Daniel Scioli. En estas circunstancias es evidente, se eligió a alguien de centro, dentro de esa cosa. Scioli es de centro, pre esta interna de Scioli. Hay algo interesante con Scioli, que se puede decir con respeto, a veces hay que ser cuidadoso en ese sentido, pero él lo dice mucho, él lo dice todo el tiempo en realidad, que es que Scioli es un experto en supervivencia. Él inclusive, digamos, él lo cuenta a partir de la tragedia personal que vivió y que sobrellevó realmente con mucho coraje y que forma parte de su biografía y que el que lo plantea, ¿no es cierto? Y él políticamente es un superviviente, pero tiene una característica que es muy rara entre los dirigentes peronistas, que es que Scioli no termina peleado con nadie. Ahora, ¿cómo puede, digamos, la pregunta de cómo puede hacerse no tiene una gran respuesta? ¿Sabes por qué, Sergio? Porque no hay una categoría de personas como Scioli. O sea, no hay 20. O sea, porque no hay. No se puede sistematizar científicamente. Porque no hay 25 funcionarios que hayan tenido el nivel de la carrera que tuvo Scioli. Que fue vicepresidente, diputado, vicepresidente, gobernador.
Ocho años
gobernador. Claro, ocho años gobernador. No, yo cuando empecé a escribir puse ex vicepresidente, ex gobernador, ex embajador. Me ahorré 10 ex. O sea, y digamos, director de clavos y clavitos en la municipalidad. Claro,
secretario de turismo, tiene un montón.
Por eso, una cantidad de cargos importante. Y en general, salvo casos muy limítrofes, nadie está del todo peleado con él. O sea, no termina peleado. O sea, puede haber alguien que esté un poco más encolerizado en algún momento tomó partido. Massa es uno de los más enojados por alguna cosa. Pero tampoco, digamos. Y de los gobiernos, el equipo pasó, no pasó. Digo, tiene un don componedor que se le debe de reconocer. Quiero decir, y de nuevo lo señalo, con el mayor de los respetos, que no soy presidente del Club de Admiradores de Daniel Scioli. O sea, hay otros cuadros políticos que me parecen, que son más importantes, más relevantes, más referenciales, lo que quiera. Ahora, las cualidades de Scioli para convivir, son innegables, digamos. Y entonces, Y es por eso que figura ahí. Y estaba haciendo un papel súper interesante como embajador en Brasil, un lugar raro, donde hay un presidente que se aborrece con Alberto Fernández, que aborrece casi todo el resto del mundo, que es muy difícil, y la venía llevando bien realmente, dicen los que saben en términos de gestión específica, y sin duda en términos protocolares o de relación, muy bien. Entonces, el mensaje de Scioli es... Entra una figura balsámica dentro, exagero, pero ahí, balsámica para la interna, ¿no? Entra una figura que nadie puede reivindicar como propio, ni como furioso, ni como un avivador de conflictos. Yo digo, hay gente en la vida que genera quilombos donde no hay. Hay gente que resuelve, y hay gente que por lo menos no lo genera, que es el caso absoluto. Creo de Scioli, y este es el mensaje que llega. ¿Qué va a pasar a partir de esto? ¿Qué significa esto? Yo creo que significa una crisis de gobernabilidad. O sea, ¿qué significa una crisis de gobierno? Que no es, en promedio, una buena noticia, aunque el sector kirchnerista estará conforme porque, en definitiva, remata con la salida de Culfas, que en algún sentido Culfas autoprovocó, digamos, o provocó con una conducta amateur, por decirlo menos. Yo creo que fue amateur. El mundo está lleno de gente conspiradora. Yo no los conspirativo, yo no lo soy. Muchísimas personas ven a alguien con alta responsabilidad, una persona inteligente que quiere conservar su lugar y que hace una cosa rarísima, se debe tener una idea piolísima detrás. Yo propendo a creer que a veces la gente se equivoca, porque está bajo presión, porque aparte el mecanismo de esta interna es excitante y tensionante y se equivoca. Y tal vez, digo yo, exploro, faltó en el equipo de Alberto Fernández alguien que dijera, acá no habla nadie, ¿no? O sea, es decir, hay cuestiones que ya está, acá no habla nadie, de acá el lunes no sé, de esto no se habla más, ya está, habló Cristina, habló Alberto, listo, Alberto se va, ¿no? Mañana creo a la cumbre, hoy hay una presentación importante, Alberto y Juan, de esto no habla nadie, listo. Alguien lo dijo y Culfas desacató, no lo sé, no creo, pero, o sea, no se dijo, no se escuchó o no anduvo. ¿Qué puede pasar adelante? Francamente, me cuesta saberlo, no tengo bola de cristal, me parece que las crisis no son gratis, me parece que el ministro Guzmán se debe sentir debilitado, porque ha perdido un colega de gestión con el que se ha llevado muy bien, y me parece también que la crisis, que le, solo para ir terminando acá y seguiremos... por supuesto, explorando este tema en días sucesivos, ha habido dos crisis gubernamentales que tienen algún parentesco. Una es el momento que Alberto Fernández le exigió la renuncia a Ginés González García, en el que tiene algún paralelismo con esto en el sentido de la velocidad, el reflejo con que el presidente resolvió una situación muy enojosa, de alguien que era muy de su riñón también, ¿no? Otra es el pedido de renuncia a Biondi, a quien era secretario de medios, que yo más... que también tuvo algo, y que esa vino envuelta en una situación de una serie de idas y vueltas y de una esgrima entre el sector kirchnerista, y que se resolvió con el ingreso, con cambios de varios ministros, algunos vinculados a Cristina y algunos no tanto, y el enroque de Santiago Cafiero y demás. Y mi visión es que todo el daño que causó la pelea fue superior a los beneficios que trajeron los ingresos. Ahora pasaron varios meses. Y esto por ahí también supone una especie de evaluación, todavía transitoria, de nuevo respetuosa, pero de la gestión de Juan Mansur. O sea, en definitiva hubo toda una movida que llevó a Juan Mansur a la jefatura de gabinete y no parece que esto haya redundado en un mejor gestión del gobierno desde mi punto de vista. Veremos ahora qué ocurre. La historia va a seguir. En un rato hay una presentación interesante. Esta semana estará para alquilar balcones. En Argentina los balcones, los alquileres están caros. El alquiler de balcones hay mucha demanda. O sea, debe estar caro también. Porque en un rato se presenta el impuesto a las rentas inesperadas. Se presenta con pelos y señales. Y por ahí hoy hablamos un momentito de ello. Y mañana sin duda hablaremos. Y por otro lado, por el viaje del propio presidente y por las repercusiones que tendrán de esto. ¿Escalará o no escalará la interna en estos días? Se reciben apuestas, nosotros tenemos un portal de apuestas ilegales, por poca plata, Pero, y yo no diré que, en todo caso, se produjo toda una crisis, se produjeron errores del gobierno Severo y quedó toda una discusión sobre los récords que a mí me fascina, vos lo sabés, te he hablado más de una vez, y que otro día te vamos a contar. Hoy no da para todo, ¿viste? Porque pasan tantas cosas por acá.